La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil.
Diálogo entre Sócrates y modo geométrico. La refutación.
Ahí tengo yo otra pregunta.
Immanuel Kant.
Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con el episodio de hoy terminamos esta serie, quizás apenas la primera, sobre inteligencia artificial. En esta conversación y como algo inusual en Urbi et Orbi, David se atreve a lanzar su postura filosófica actual frente a las posibilidades de que un sistema artificial desarrolle niveles de inteligencia y conciencia comparables a los humanos. Hablaremos de agencia, conciencia e inteligencia, y también de la necesaria e importante relación que existe entre estas cualidades y nuestro hecho de habitar un cuerpo. David reconoce que la suya no es una visión concluyente, sino más bien una mirada preliminar para seguir explorando aristas de la conciencia y la inteligencia a la luz de la discusión filosófica que suscita la inteligencia artificial. Les presentamos Inteligencia Artificial, la posibilidad de la conciencia. Oye, compañero, le tengo el dato inútil, pero divertido, mejor dicho, más aleatorio probablemente en la historia de este podcast. Yeah. Va a ser un dato sobre los tomates.
A ver.
Hay más de 10.000 variedades de tomates.
¿De verdad?
Sí, porque dicen que cuando la encontraron primero, además, le echo otro. Al principio se consideraba un fruto tóxico, un vegetal tóxico. Y de hecho lo usaban como objeto decorativo, por eso usé la palabra hace 2 segundos.
¿Y usted dónde sacó ese dato tan aleatorio, efectivamente?
Entonces dice que las variedades se adaptan a climas más fríos que los de su zona de origen en Perú, y eso ha propiciado que actualmente se conozcan más de 10.000 variedades de tomates.
Wow. ¿Y es originario
que le gusta?
¿Es originario de Perú el tomate?
Por ahí estuve leyendo. A mí me gusta investigar sobre temas tan interesantes como los tomates. Y entonces, eso es lo que pasa cuando uno se deja llevar por el algoritmo de las redes sociales, que termina uno leyendo sobre tomate a las 4 de la mañana. Pues no fue mi caso, a las 4, pero ajá.
Digamos que no.
Haciéndole honor a la verdad, esto fue intencionalmente buscado. Yo dije, pucha, voy a buscar algo que de verdad no tenga nada que ver con la inteligencia artificial. Y dije, pues, ¿por qué no busco algo sobre los tomates? Y así fue que me fui para Google. Y hay una variedad que a nuestro pelagato Sebastián Naranjo Cosmo le causa mucha gracia, que es el tomate cherry. Él dice que nunca ha entendido por qué a un tomate se le dice cereza.
Pues sí, pues supongo porque la forma es semejante.
Sí, claro, esa es la razón, pero a él le causa gracia porque él es...
María Cristina los detesta.
¿Por qué?
Los detesta, los tomates cherry.
¿Por el sabor o qué onda?
No, ni idea. Pero creo que... como duremos 10 segundos más hablando de tomates...
se va todo el mundo.
Mejor dicho,
entonces,
sí, se va todo.
Ahora
sí,
pongámonos serios. Ahora vamos a hacer... este es el capítulo o el episodio de clausura sobre nuestra serie de inteligencia artificial, que dio más de lo que imaginábamos al comienzo, y hoy vamos a tener un cierre, digamos que orientado al tema de la conciencia.
Sí. Pues vamos a hacer un experimento.
Además que vamos a hacer un experimento, así es.
Sí, si a usted le parece.
Sí, me parece, y cuando me lo propuso me causó mucho entusiasmo porque usted es bastante prudente frente a dar su postura filosófica personal en algunos de los temas que abordamos, pero a este, digamos, por la cercanía que ha tenido usted en el ámbito laboral y demás, se animó a hacerlo. Me parece que es interesante al final del día conocer el punto de vista del filósofo de este podcast frente a la inteligencia artificial y... específicamente la conciencia.
Pues sí, vamos a ver cómo nos va con este invento, porque lo que usted dice es cierto. Yo trato siempre de ser muy, muy cuidadoso de no sesgar la presentación de argumentos ajenos a partir de mis propias opiniones o impresiones, ¿no? Entre otras porque no creo que mi opinión tenga mayor autoridad. Me parece que es más interesante entender qué es lo que han querido decir otras mentes verdaderamente grandes. La excepción de pronto en este caso es porque me parece chévere el reto, Octi, de articular lo que yo he ido como pensando en estos meses. Y además porque estoy cambiando de opinión con alguna frecuencia, ¿sabe?
Yo también ando en lo mismo, no como filósofo, pero como usuario. Podría decir también que como creador, para no ponerle otro apellido al tema. Pero sí voy como de un lado a otro. Por ejemplo, este episodio me toma en crisis.
Que volví, ¿ah, sí? ¿Está de pelea o qué?
No de pelea. Como usuario volví a no entender. Entonces como que me estoy volviendo la pregunta original y digo, no sé qué hacer. Y me ha servido los episodios que hemos hecho y el uso que le he dado hasta ahora para tener conversaciones muy interesantes con compañeros de trabajo, sobre todo con Catalina, que es con quien estoy escribiendo un guión. La semana pasada estuvimos hablando chévere a partir de lo que hemos hablado en Urbi y de nuestra, bueno, y de nuestra postura bueno en el uso de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que es chévere porque al final del día es un escenario común a bastante gente que está pues, sí, usándola y tratando de entenderla al final, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Digamos, este es un tema que yo lo siento a la vez interesante, importante, apremiante, y en el que mi perspectiva todavía es muy interina, muy pro tempore. Entonces, nada, aventurémonos. Le voy a echar a usted el cuento de lo que yo más o menos creo hoy.
Sí.
Es una teoría plausible acerca de los límites de la inteligencia artificial. Y a lo mejor estoy equivocado, seguramente estoy equivocadísimo, pero como alguna vez le habré dicho a usted también, hay formas más elegantes que otras de equivocarse. Entonces, con tal de que me equivoque con algún garbo, pues está bien la cosa. Y vamos a ver en un par de años que volvamos a este tema.
Eso va a ser interesante.
Pues sí, veremos.
No pude evitar, qué pena pues yo aquí este otro mal comentario, pero es que no me pude aguantar las ganas de imaginármelo a usted diciendo, mi opinión puede que no sea tan importante como la de otros filósofos de otras escuelas y demás, e inmediatamente me lo imaginé a usted con Nietzsche y Schopenhauer y ellos mirándolo y diciéndole, sí, no nos importa mucho.
Total, sí. Total, están en los campos elíseos que imaginó Dante. Bueno, no, ellos no, ellos estarían en el infierno porque ambos son posteriores a Cristo, pero en los elíseos estaría Platón y estaría mirando, obvio que no nos importa un comino este huevón que se cree, y tendrían toda la razón.
Pero como ninguno de ellos no escucha, échele a usted ahí que no viene carro.
Entonces, no hay problema, exactamente, y a nadie lo estamos obligando a que nos pare bolas tampoco. Entonces, muy bien, vea, yo creo más o menos lo siguiente. Hace, me parece, que uno o dos capítulos le dije algo que desde entonces he venido a replantear. Creo que en algún momento le dije a Octi que en mi criterio lo característico o distintivo de la inteligencia humana era el que tuviéramos actitudes proposicionales de segundo orden o de órdenes superiores. Y usted siempre me ha escuchado el ejemplo de los deseos sobre los deseos o mis creencias sobre mis propias creencias, etcétera, etcétera, ¿cierto?
Sí, señor.
Y estuve hace poco releyendo el ensayo de Alan Turing de Computing Machinery and Intelligence, ¿no? Ese ensayo extraordinario donde propuso lo que vino después a llamarse el test de Turing, y que él llamaba el juego de la imitación, el imitation game. Y Turing me convenció de que las máquinas son perfectamente posibles de eso. Entonces he tenido que replantear un poco esa tesis. Entonces vamos a ver si logro esbozársela con algún orden, ¿sí? Empecemos por algo que los pelagatos, de hecho, este número sí lo podemos decir, los 50 pelagatos que nos acompañaron el fin de semana pasado en nuestro taller de lectura sobre Thomas Nagel ya me lo escucharon, pero lo entenderán también con especial precisión. Empecemos por esto. Es muy importante, creo yo, empezar o partir de una distinción entre la inteligencia y la conciencia. Hay otros atributos importantes, ¿cierto?
Sí.
La sintiencia, el ser un tipo de criatura que siente dolor y placer, el de ser vivo, incluso la agencia. Pero para simplificar la discusión, hablemos de inteligencia y de conciencia, ¿cierto? En principio, es perfectamente plausible que haya sistemas inteligentes que no sean conscientes. ¿En qué sentido de conciencia? Me refiero al sentido de Thomas Nagel, el de que se sienta algo ser ese sistema, ¿sí? Que el ser ese sistema constituye una especie de perspectiva, ¿vale?
Sí.
Entonces, en gracia y discusión, pues la piedra no tiene una perspectiva. La piedra no siente no hay nada que se sienta ser piedra, ¿vale? Mientras que si hay algo que se siente ser Octavio, si hay algo que se siente ser David, si hay algo que se siente ser un murciélago. Entonces, esa es la conciencia así entendida, en principio, digamos que es distinta a la inteligencia. Muy bien. Pero, le voy a proponer esta tesis. Son distintas en principio, pero hay formas de la inteligencia que van de la mano de formas, digamos, más elaboradas de la conciencia. Entonces, la inteligencia que incluye, digamos, estas actitudes de segundo orden o de orden superior, como los seres humanos que tenemos deseos sobre nuestros deseos, creencias sobre nuestras creencias, ¿cierto? Octavio, usted no solamente piensa que mañana va a salir el sol, sino que además usted cree que su creencia de que mañana va a salir el sol es verdadera.
Así ¿cierto? Es.
Usted no solamente desea, digamos, es comer más saludablemente, sino que además desear comer más saludablemente. Sí. Quiere conservar ese deseo a futuro. Usted y yo tenemos actitud de segundo orden, los seres humanos en general. Y yo quiero proponerle que eso permite unos, o es crítico para que existan ciertas dimensiones de la inteligencia que a su vez van de la mano con un tipo de conciencia peculiar, que es la perspectiva, lo que decíamos antes, ¿cierto? Pero que es explícita sobre el yo. Me explico un poquito. Hay algo que se siente ser un murciélago, ciertamente sí. Hay algo que se siente ser Octavio. Pero lo que se siente ser Octavio tiene la peculiaridad de que incluye el hecho de que Octavio sea un objeto explícito de reflexión para sí mismo. Usted se hace preguntas sobre sí. Usted se observa así. Usted es objeto para sí mismo. ¿Vale?
De acuerdo.
Entonces, su conciencia, su experiencia de ser una perspectiva de cara al mundo, en tanto que es ser una perspectiva, es comparable a la del murciélago. Pero tiene la diferencia de que es una perspectiva consciente de serlo. ¿Sí ve? Usted no solamente es una perspectiva frente al mundo, sino que es una perspectiva que se sabe perspectiva.
Sí.
Que se sabe perspectiva frente al mundo. Entonces, si vamos a ponerlo como en grados de conciencia y de inteligencia, entonces está la piedra. La piedra no es una perspectiva frente al mundo. No hay nada que se sienta ser piedra. El murciélago sí tiene conciencia en ese sentido. Hay algo que se siente ser un murciélago. El murciélago es una perspectiva frente al mundo. ¿Vale?
Sí.
Octavio también, pero la diferencia es que Octavio sabe que es una perspectiva frente al mundo. Usted puede ponderar esto que estamos hablando.
De acuerdo.
Usted es consciente de estas cosas. Usted no solamente es consciente en tanto que el mundo lo experimenta como Octavio. Hay algo que se siente ser Octavio en la experiencia del mundo, sino que eso es objeto explícito de reflexión para usted. Si se da cuenta que ahí ese tema de los niveles de la inteligencia y esa forma de conciencia se juntan en el sentido de que uno es consciente de que es consciente a la vez que piensa sobre lo que piensa, desea sobre lo que desea, ¿ya?
Me está pasando en este momento. O sea, yo lo estoy escuchando y estoy viendo mi reflejo en la pantalla del computador mientras lo estoy escuchando. Soy consciente de ambas cosas.
Correcto, correcto. Pero lo importante es que usted puede, digamos, todo eso que le está pasando puede a su vez volverlo objeto de un siguiente nivel más elevado de reflexión.
Totalmente, ¿ya? Claro.
Bueno, entonces, si hasta ahí, ¿qué es lo que quiero decir? Hasta ahí lo que quiero decir es que la inteligencia humana tiene esa característica de que no solamente tenemos actitudes de segundo orden. Ya le confesé que esa precisión o esa distinción me parecía insuficiente. Turing me convenció de que los algoritmos pueden también tener actitudes de segundo orden, ¿cierto?
Sin que él conociera el término Turing, ¿esto podría pasar por los lenguajes multimodales o no?
Digamos que es independiente de eso. A ver, para ilustrarle específicamente en qué sentido Turing me convenció, usted puede crear un algoritmo que evalúe el desempeño de sí mismo y busque ajustes a sus propios parámetros.
Ya.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, de hecho, cuando usted entrena una red neuronal como un modelo de lenguaje, un LLM, ¿cierto?
Sí.
En últimas, lo que el algoritmo está haciendo en el proceso de entrenamiento es hacer unas predicciones, luego evaluar el desempeño de sus propias predicciones a la luz de un, digamos, de una métrica que es la función de costo, y luego hacer ajustes matemáticos a sus parámetros para aproximarse a esa función de costo. Una forma de interpretar, perdón, para minimizar la función de costo o el valor de la función de costo. Una manera de interpretar eso es decir que el algoritmo elabora una predicción, que es algo así como una creencia de primer orden, y luego evalúa esa predicción, es decir, tiene una actitud sobre una de sus actitudes. Uno podría realmente decir que el algoritmo tiene actitud de segundo orden. Lo que no tiene hasta ahora, o mejor, para no anticipar la conclusión, lo que nos parece importante acerca, o me parece a mí importante y característico de la experiencia de la inteligencia humana, es que es una inteligencia consciente y que tanto en el plano de lo inteligente como en el plano de lo consciente tiene esas actitudes de órdenes superiores, ¿vale? Pero actitudes de órdenes superiores de tipo proposicional, es decir, que describen los órdenes inferiores en términos proposicionales. Entonces, cuando usted uh-huh. es consciente de sí. sí mismo, usted es consciente de Octavio. El objeto del cual usted es consciente al nivel más elevado es su yo, ¿vale? Igual sí. que cuando yo tengo un deseo sobre mi deseo, el objeto del deseo de segundo orden es el deseo del primer orden, ¿ya? Fíjese que eso es distinto, es un tipo de contenido mental o un tipo de contenido, para no viciar la conclusión, es un tipo de contenido distinto de una digamos, elaboración matemática, de una mera función de maximización o minimización, como en el caso de los algoritmos que le estaba mencionando ahorita, ¿ya? ¿Por qué es importante esa distinción? Entonces aquí va la segunda parte de mi reflexión. Es porque el tipo de actitudes de orden superior que tenemos nosotros hacen posible que nuestra relación frente al mundo, de cara al mundo, esté mediada por una distinción importantísima. La distinción entre lo verdadero y lo falso, o entre lo aparente y lo real. Cuando yo evalúo lo que creo, lo que estoy haciendo es, uh-huh. digamos, sí. formulo una creencia. Vamos a ver, una hipótesis de un científico. Cuando un científico se va a hacer un experimento, formula sí. una hipótesis, ¿cierto? Supongamos que la hipótesis es A va a producir el efecto B. A es causa de B, ¿cierto? Esa es la hipótesis. Digamos que esa es mi creencia de primer orden. Eso es lo que creo. Ahora, en el segundo orden, como científico, uh-huh. sé que no tengo aún razón de peso para creerlo. Por eso es que voy a hacer un experimento, ¿cierto?
Vale.
Para medir si efectivamente A es causa de B o si B es efecto que se sigue de A. ¿Vale? Pero fíjese que esa actitud, o sea, eso, ese ir al mundo a experimentar, solamente tiene sentido porque en para principio. Mí es claro que lo que yo creo es distinto okay. de lo que es verdadero. En principio, hay una diferencia entre la manera como el mundo se me presenta a mí y lo que el mundo es. Y las cosas son verdaderas o son falsas o son aparentes o son reales cuando contrasto lo que creo con lo que es. ¿Ya? Es decir, nuestra inteligencia y nuestra conciencia incluso, en ese esquema que le propuse donde las dos terminan acercándose un poco, realmente opera de la manera como opera porque nosotros todo el tiempo estamos encontrándonos con el mundo bajo la presunción implícita, porque casi nunca la hacemos explícita, de que hay cosas que son verdaderas, cosas que son falsas, hay cosas que son aparentes y hay cosas que son reales. La distinción entre lo verdadero y lo falso, okay. entre lo aparente y lo real, es central a nuestra inteligencia, a lo que significa ser el tipo de seres inteligentes que somos. ¿vale? Obviamente, cuando digo lo verdadero y lo falso y lo aparente y lo real, incluyo también una actitud probabilística frente al mundo. Uno no es que sepa definitivamente qué es verdadero punto, qué es falso punto, sino que normalmente uno cree que algo es más probable o menos probable. Pero no importa, aplica el mismo argumento. El argumento es que ser inteligente, un sistema que logre ser inteligente de la manera como somos inteligentes nosotros, es un sistema que tendría que tener el tipo de actitudes de orden superior que hacen posible esta distinción entre lo aparente y lo real y entre lo verdadero y lo falso. Sin la diferencia entre lo verdadero y lo falso, entre lo aparente y lo real, no logra uno tener el tipo de inteligencia que tenemos nosotros. Y fíjese que en esto me acompañan, en esa tesis me acompañan personas muy importantes en la tradición de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el propio John McCarthy, que le conté, fue el que acuñó el término de inteligencia artificial. McCarthy sostuvo hasta el final que era imposible un sistema auténticamente inteligente a menos que este sistema tuviera noción de lo verdadero y de lo falso y de lo aparente y lo real. Y creo que en eso McCarthy tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Y fíjese que si usted conecta eso con lo que analizamos o discutimos hace un capítulo o dos sobre los modelos de lenguaje actuales, la inteligencia artificial generativa actual, es evidente que esos sistemas hoy no tienen esas características. Por eso era que yo le decía pega, que
exacto,
cuando si la gente se así. Preocupa de que GPT Ajá. alucina, mi respuesta es GPT lo único que hace es alucinar. Lo que pasa es que a veces le pega al perro. Casi siempre le pega al perro. No, pero lo único que hace es alucinar. GPT no tiene noción de lo verdadero y de lo falso. Y fíjese que incluso en la experiencia intuitiva de uno como usuario, la manera como estos sistemas a veces fallan...
Ahí radica gran parte de mi frustración en ocasiones.
Es totalmente absurda porque precisamente desafía las nociones más obvias de lo verdadero. Claro, fíjese que pues hay un caso muy famoso, ya no me acuerdo si fue con GPT-3 o con el 4, que básicamente usted le pregunta a GPT quién es la mamá de Tom Cruise, ¿cierto? Y le contesta correctamente, yo no tenía cómo se llama la mamá de Tom Cruise, pero le contesta, fulanita, ¿cierto? Y luego usted le pregunta a GPT, ¿y quién es el hijo de fulanita?
Okay.
Y GPT dice que no sabe. Porque no tiene comprensión proposicional de lo que usted le está preguntando. Por eso, aunque suena un poco enredado, hace un rato le dije que esas actitudes de segundo orden nuestras es muy importante que son proposicionales. Se refieren a objetos del mundo, describen esos objetos. No son meras aproximaciones matemáticas a esos objetos, sino que habla de los objetos como tal, ¿vale? Que es, digamos, lo que estoy diciendo... no es muy técnicamente preciso, pero como para que se haga una idea de lo que le quiero decir. Entonces, recapitulo. Creo que en el caso de la inteligencia humana convergen el tipo de conciencia que tenemos y el tipo de inteligencia que tenemos en la presencia de actitudes de órdenes superiores. Punto uno. Punto dos. El tipo de actitudes de orden superior que tenemos nosotros nos permiten encontrarnos con el mundo sobre la base de la distinción entre lo verdadero y lo falso y entre lo aparente y lo real, ¿cierto? Y eso solo es posible cuando las actitudes nuestras son proposicionales, ¿sí? Tienen contenido semántico, no son mera sintaxis, diría John Searle y otros filósofos como él. Muy bien. Tercer punto. La distinción entre lo aparente y lo real y entre lo verdadero y lo falso, en el fondo, Octi, en el fondo, lo que supone es una distinción entre el yo y el no yo, entre el mundo y yo. Es el núcleo. Hay un sentido en el cual, y aunque esto suene muy obvio, la inteligencia de que gozamos nosotros, el tipo de inteligencia que tenemos nosotros, emana del hecho de que somos egos. Somos sistemas que tienen una forma de unidad. Una unidad que se manifiesta en nuestra distinción permanente, intuitiva, inconsciente entre el yo y el no yo. ¿Sí? Nuestra noción de que hay verdad y hay falsedad, de que hay apariencia y hay realidad, solo tiene sentido porque nos movemos permanentemente en la convicción inerradicable, imposible de extricar de nuestra psiquis, de que allá hay un mundo y aquí estoy yo. No en un sentido de oposición radical, uh-huh. sino de que el mundo y yo no somos lo mismo. Y por eso es que yo puedo equivocarme respecto del mundo. Ahora, yo soy parte del mundo, por eso también me puedo equivocar respecto de mí mismo, ¿no? Obviamente. Entonces, es central esa distinción entre el mundo y el sistema inteligente en cuestión. Por lo menos para el tipo de inteligencia de la que estoy hablando, que es la que me interesa, que es una inteligencia como la nuestra. No digo humana porque pues no, puede que haya otros sistemas no humanos, otras especies que la tengan, pero el caso nuestro es el que mejor entendemos, es el caso paradigmático. Entonces, tiene que haber una distinción sí. entre el yo y el no yo, ¿cierto? Y aquí entonces viene el último paso de mi hipótesis, aún en elaboración. Cada vez me convenzo más, Octi, de que esa distinción entre el yo y el mundo, entre el yo y el no yo, entre el ego y el mundo, solamente es posible en virtud de que hay una unidad corpórea del yo, es decir, del cuerpo.
Ok.
Nosotros somos sistemas inteligentes, digamos, unificados porque somos cuerpos. Y yo en eso cada vez me convenzo más de las ideas, por ejemplo, de Heidegger, de Hubert Dreyfus, de Merleau-Ponty, de los teóricos de la cognición encarnada, pues a falta de mejor traducción, de embodied cognition, que básicamente lo que dicen es, mire, la inteligencia en el fondo tiene que ver con la acción, tiene que ver con el hecho de que yo me encuentro frente al mundo como algo que no es el yo, ¿cierto? Por eso es que yo soy agente, por eso es que hago cosas. ¿Qué significa ser un agente? Significa ser un sistema que interviene en un mundo que es distinto de sí, ¿sí? ¿Sí ve usted cómo la distinción entre lo aparente y lo real, entre lo verdadero y lo falso, la inteligencia y la agencia ahora se van encontrando? Solamente tiene sentido la agencia bajo la presunción de que aquí estoy yo, sistema agente, y allá está el mundo en el cual intervengo y al cual me adapto. Yo hago porque el mundo es no yo, ¿sí?
O sea que...
¿Vale?
Termine usted ahí.
No, entonces para terminar la idea, en últimas, cada vez me convenzo yo más de la noción de que agencia, inteligencia, conciencia de nuestro tipo, el tipo que nos interesa en la discusión paradigmática del caso, son fruto o emanan de el tener un cuerpo, o mejor, del ser un cuerpo. Y la distinción aquí central es entre ser un cuerpo y utilizar un instrumento. Y por eso, a lo que me lleva todo esto es a la siguiente conclusión, Octi. Y es que yo soy muy escéptico de la posibilidad de una auténtica inteligencia artificial general, es decir, a la par o comparable a la inteligencia humana. No porque no haya unos algoritmos realmente alucinantes en sus capacidades computacionales, no porque no vayamos a tener modelos aún más grandes o más creativos o que dominen nuevos modos de información, nuevas modalidades de información. Todo eso me parece muy plausible y muy probable. Y no dudo tampoco de que cada vez van a ser sistemas más inteligentes. Pero dudo mucho de que sean sistemas que tengan el tipo de inteligencia de que gozamos nosotros, porque estos sistemas no tienen cuerpo. No son sistemas encarnados. Y no creo que la solución sea tan sencilla como meterle un software a un pedazo de hardware. La analogía entre el software y el hardware y la mente y el cuerpo me parece que es una analogía muy imprecisa, muy inexacta. Nosotros somos nuestros cuerpos de una manera mucho más profunda de lo que jamás un software puede ser el hardware en el que accidentalmente habita o se almacena, pues, de hecho, porque La diferencia es que yo habito mi cuerpo. Uh-huh. El software simplemente está almacenado en un pedazo de hardware. Entonces, yo creo que acá hay una cuestión, repito, diría uno en inglés, my working theory. Esta es la inclinación que tengo, fruto de lo que he estado pensando en este tema, pero puedo estar equivocado, y se reduce a eso, a que el criterio decisivo, la condición de posibilidad del tipo de mente, del tipo de inteligencia de que gozamos nosotros, es la corporeidad, es el ser cuerpos. Y ser cuerpo no es lo mismo que simplemente estar o existir en un pedazo de materia con aptitud motriz. No es lo mismo que ser un robot que tenga un software que pueda utilizar, digamos, las partes del robot con fines motrices o de intervención causal en el mundo. Yo creo que ser y habitar un cuerpo es mucho más que eso. Paro ahí. Ya, ahí me confesé, Octavio.
Chévere. Bacano eso, porque me estoy pensando en agencia, conciencia, inteligencia. Para que ocurran las tres, es necesaria la condición corpórea, según esta hipótesis. Sí. Entonces yo le quiero preguntar, ¿será entonces, y me perdonarán pues los expertos en la materia, pero no puedo dejar de pensar en que será que la conciencia, en un ejercicio de uso de un programa cualquiera de inteligencia artificial, la conciencia es aquello que nosotros como usuario le ponemos al programa por medio del prompting? Porque si uno no le está direccionando bien, pues la respuesta, entre más precisa sea, que es el ejercicio que uno tiene que hacer mentalmente para entregárselo a la máquina, para que entregue el resultado, para que produzca el entregable, eso sí tiene un proceso que integra, es la lectura que estoy teniendo en este momento, que integra agencia, conciencia e inteligencia.
Pero refiriéndose al proceso suyo,
sí,
no al de la máquina.
O sea, el prompting es la entrega consciente al programa de inteligencia artificial. Radica en mí.
Sí, sí, sí.
Sí, es un pero poco no se vaya, figurativo.
Pero lo que no se vaya tan ahí, lejos.
Pero usted sabe que a mí esos ejemplos como que me sirven para imaginarme la cosa.
Claro, en la claro. Práctica. Pero póngalo más sencillo, mire. Devolvámonos a la escala intuitiva que le propuse ahora. Uh-huh. La piedra, el murciélago y Octavio.
Sí.
¿Cierto? Digamos como una escala ontológica, donde me parece más o menos incontrovertible que hay niveles ascendentes de inteligencia, de conciencia, y yo diría, de hecho, de agencia también, a lo largo de esos tres puntos, ¿cierto?
Sí.
La piedra, el murciélago y Octavio. Muy bien. ¿La piedra es un agente, Octi? ¿Diría usted que la piedra hace cosas?
No.
No, la piedra no hace nada. La piedra es, la piedra está,
sí.
¿Cierto?
Ajá.
Ahora, el murciélago claramente es un agente.
Sí.
El murciélago hace vainas.
Lo es.
El murciélago va, caza, busca comida o la fruta pues, que se coma, ¿cierto? Porque son herbívoros, ¿no?
Uh-huh.
O como se llamen los que consumen únicamente fruta, no recuerdo. El murciélago hace vainas. ¿Cierto?
Sí.
Y de hecho, si usted se pone a pensar, todo lo que de inteligencia tiene el murciélago, que es mucho, ¿no? Muchísimo, porque el murciélago, mal que bien, está todo el tiempo calculando la distancia de las cosas a punta de sonar.
De sonido, exactamente.
Eso es una locura, eso no lo alcanza uno ni a concebir. O sea que, desde el punto de vista computacional, si usted quiere, lo que el murciélago hace es asombroso. Hace unos cómputos que son de un nivel, digamos, de inteligencia al berraco. ¿Cómo ve uno que es un sistema inteligente? Pues porque el murciélago responde a los cambios del ambiente y ajusta su conducta a los fines que persigue, dados esos cambios en el ambiente. Cosa que, fíjese usted, le vaya mostrando cómo la agencia y la inteligencia van muy cerca de la mano. ¿Sí?
Sí.
De hecho, hay teorías científicas, empíricas, sobre la inteligencia que insisten muchísimo en que sobre la conciencia, que insiste muchísimo en que para ser consciente primero hay que ser agente, porque solo la agencia produce inteligencia. Y la conciencia en últimas también requiere algún nivel de inteligencia. Pero bueno, eso es otra discusión. Acuérdense que yo siempre insisto, arranquemos con esas nociones como independientes, pero capaz que el argumento nos va llevando a juntarlas. Entonces, lo que yo le estoy queriendo decir es que si usted se pone a observar qué es lo distinto del murciélago respecto de la piedra, se da cuenta que la agencia del murciélago va de la mano de la inteligencia del murciélago, que la piedra no tiene ninguna de las dos tampoco. ¿Ya?
Ya.
Y póngase a pensar en esto también. Si hay algo que se siente ser un murciélago de cara al mundo, pues hombre, tiene que ser porque hay algo en la experiencia del murciélago donde hay una suerte de frontera entre el yo y el no yo. O sea, ¿qué se siente? ¿Qué se siente ser X? Es otra forma de decir que X es una perspectiva frente al mundo. Pero uno solamente puede ser perspectiva respecto de algo que es diferente, que es distinto de. Claro, uno puede tener perspectiva sobre sí mismo en la medida en que uno es parte del mundo. Pero el ser una perspectiva, eso es lo mismo que ser consciente en el sentido de la discusión que estamos teniendo. Entonces fíjese que en el murciélago ya está la agencia, la inteligencia y la conciencia y bastante juntas, bastante próximas. Y entonces mi tesis es que en el ser humano, ¿sí?, en Octavio, siguen estando las tres, están juntas, están ya con una característica, yo me tienta a decir cualitativamente distinta, y es que involucra actitudes de orden superior y de tipo proposicional, ¿cierto? Cuando usted ve algo, usted se puede formular a sí mismo la proposición: yo, Octavio, estoy viendo tal cosa. ¿Ya? Cuando el murciélago está utilizando su sonar para detectar la locación específica de un objeto cualquiera, el murciélago no se formula esa realidad a sí mismo. Pues por lo menos no tenemos motivo para pensar que lo haga. ¿Ya?
De acuerdo.
No se la formula en esos términos proposicionales. ¿Sí? Nosotros sí. Y nota al pie de página, porque esto lo comentó alguien en el taller de lectura también, es muy plausible pensar que esa elaboración proposicional de nuestra inteligencia y de nuestra conciencia y de nuestra agencia solamente sea posible en virtud del lenguaje. Eso me parece muy plausible pensarlo. Pero entonces, fíjese que lo que es común tanto al murciélago como a nosotros es que el murciélago y nosotros somos cuerpos. Somos agencias, inteligencias y conciencias encarnadas. Somos cuerpos. Uno no diría a la piedra que la piedra es un cuerpo. No en el mismo sentido, ¿sí? No en el mismo sentido. Y mi tesis polémica, obviamente, y muchos discreparán de ella, es que al menos no me parece para nada obvio de qué manera podría un sistema artificial adquirir un cuerpo, habitar un cuerpo. Uh-huh. Donde obviamente habitar un cuerpo no es lo mismo que simplemente existir en o estar almacenado en un sistema físico. Y por eso vuelvo, insisto, que...
Eso me gusta mucho. Habitar y estar almacenado son dos cosas distintas.
Exactamente. Sí. Digamos que en eso yo creo que tiene mucha razón Heidegger. Heidegger es un análisis en eso muy, muy interesante, de decir, bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia entre mi brazo y un martillo? Es que un martillo es un instrumento, mi brazo soy yo. Póngase a pensar en eso un poco.
Sí.
Cuando usted va a hacer algo físico, fíjese la diferencia que hay tan profunda y un poco tan obvia que pasa desapercibida entre qué significa hacer algo con su brazo y qué significa hacer algo con un martillo. Casi que es infortunado el hecho de que se use la misma preposición en español, con. Porque cuando yo hago algo con mi brazo, en realidad no estoy haciéndolo con mi brazo a la manera de cuando hago algo con un martillo. Hacer con mi brazo es lo mismo que hacer, punto. Porque mi brazo soy yo. Uh-huh. Lo cual no es cierto del martillo. O sea, Heidegger insiste mucho en esa distinción entre el cuerpo y el instrumento, ¿sí? Y yo creo que hay una cosa importante allí. Hay algo importante allí. Y yo todavía no me convenzo de que sea tan sencillo darle cuerpo o encarnar a los sistemas de inteligencia artificial. Claro que es fácil ubicarlos en un cuerpo robótico. Pues obvio, eso no tiene ningún misterio. Y además uno puede darle a ese cuerpo robótico toda la, la morfología humana que uno quiera.
Claro.
Pero no es de eso. Eso no es tener o habitar un cuerpo.
De acuerdo.
En el sentido relevante. O por lo menos esa es la tesis a la que me inclino yo por ahora.
Quiero preguntarle, o sea, devolverme un poquito y preguntarle esto. ¿Qué pensaba, en pocas líneas, hace dos semanas y qué pasó después de leer a Turing? Pero, ¿qué fue lo que usted vio en Turing ahora que no había visto antes?
Pues creo que lo que vi en Turing es que es insuficiente requerir simplemente que haya actitudes de orden superior. Que fue la versión muy esquemática que yo le había propuesto hace un par de semanas.
Sí.
No, la inteligencia nuestra tiene actitudes de orden superior. O sea, tenemos creencias sobre nuestras creencias, deseos sobre nuestros deseos, etcétera, etcétera. Y las máquinas no tienen eso. Y Turing me obligó a reconocer que no es tan así. Las máquinas sí tienen actitudes de orden superior, o por lo menos pueden tenerlas. No hay ninguna razón para pensar que no las puedan tener. Los sistemas de inteligencia artificial generativa que tenemos hoy no las tienen de tipo proposicional, pero podrían tenerlas, ¿no? Porque uno podría construir un sistema de inteligencia artificial simbólica encima, digamos, de una red neuronal, y uno podría adquirir actitudes proposicionales sobre las predicciones de la red neuronal. O sea, que eso también es posible. De manera que lo importante no puede ser solamente el hecho de tener actitudes de orden superior. Lo importante tendría que ser que haya un tipo de actitudes de orden superior que posibiliten, a, digamos, condiciones de la inteligencia más generalmente hablando. Y por eso es que las vinculo yo con la distinción entre verdad y falsedad, entre apariencia y realidad. Entonces, mi reformulación es que lo crítico es que el tipo de actitudes de orden superior que tenemos nosotros son actitudes que soportan y a la vez manifiestan esas distinciones fundamentales que estructuran nuestra inteligencia y nuestra conciencia y nuestra agencia. Las distinciones entre lo verdadero y lo falso, entre lo aparente y lo real, y en últimas entre el yo y el no yo, entre el yo y el mundo. Entonces, ya no basta en esa formulación, ya no basta que las máquinas tengan actitudes de orden superior. Ya lo que me importa y lo que exigiría yo es que tengan actitudes de orden superior del tipo que expresan la distinción entre lo verdadero y lo falso, lo aparente y lo real, y el yo versus el mundo.
Cuya esencia radica en la corporeidad.
O al menos eso es lo que...
Según esta
esa
esta
es la hipótesis.
Postura.
Ajá. Esa es la hipótesis a la que me he sentido yo como atraído últimamente. Ahora, también me siento atraído, le voy a decir una cosa muy, muy, muy sinceramente, Octi, porque a mí me parece interesante tratar de construir el mejor argumento posible en contra de la posibilidad de la inteligencia artificial general. Me parece que es muy fácil simplemente mirar los desarrollos que hemos visto en las últimas décadas y decir, pues sí, en algún momento llegamos a inteligencia a nivel humano. Pues eso me parece pues que es fácil. Está bien. No. Me parece mucho más interesante tratar de encontrarle límites de principio a ese proyecto. Y si esos límites no funcionan, pues listo, termina uno donde arrancó.
Pues lo descarta y continúa por otro camino.
Exactamente. Me parece filosóficamente más atractivo y más intrigante explorar la posibilidad de que haya límites intrínsecos a la construcción de sistemas artificiales. En parte también lo digo por pudor, como por pudor en nombre de la especie. Hay algo que no deja de parecerme pues el extremo del hubris, ¿no? Por la expresión en inglés de origen en realidad griego. Hay algo que me parece la cúspide de la osadía, creer que vamos a ser capaces de nosotros construir réplicas de nuestra propia inteligencia.
Es bien interesante ese punto de vista, lo entiendo perfectamente, pero cómo esa misma, que además es que por eso me gusta tanto la filosofía de hacer este podcast y hablar con usted, y es eso mismo que usted acaba de decir, por pudor, podría uno interpretarlo también por vanidad.
Claro,
es,
claro.
Es muy chévere. El lado vanidoso. Completamente claro, distinto.
Claro. Hay un lado vanidoso que es, los seres humanos somos lo máximo. Ajá. Nada igual a nosotros. Sí. Estamos en la cúspide de todo lo posible. Pero fíjese que yo he sido cuidadoso de utilizarlo usted, Octavio, como ejemplo sin querer decir que es solamente la biología específica de la corporeidad humana la que hace posible la agencia, la inteligencia y la conciencia. Uh-huh. Fíjese que el argumento de la corporeidad no es un argumento atado a especies particulares.
Sí.
No hay nada en lo que yo le he propuesto hoy que descarte la posibilidad de especies marcianas.
Así es.
Siendo perfectamente inteligentes y conscientes y más que nosotros. No hay ningún lío ahí. Uh-huh.
Chévere. Sí, sí, sí.
Entonces yo creo, sí, yo creo que formulado así. Ahora, fíjese que también hay gente que dice que es que el cerebro humano tiene unas particularidades tal. Bueno, hasta allá no voy yo. Uh-huh. Yo voy hasta el punto de decir, ok, la condición de ser y habitar un cuerpo juega un rol muy importante en el ser agentes, ser inteligentes y ser conscientes. Y sí que lo juega en el serlo al nivel de conciencia e inteligencia de que gozamos nosotros, sin pretender que seamos los únicos que gozamos de él.
De acuerdo.
No tengo tal pretensión.
No, me gusta. Me gusta porque al final esta es como la prueba fehaciente de que, pues, con la filosofía uno lo que hace es estirar la pregunta y empezar a tomar caminos. Claro. Entonces, chévere, porque además a usted le pasó durante la serie, vuelve y lee un ensayo y pues le entrega una información que interpretó de una manera diferente. Eso ya sí, claro, per se es interesante. Y lo que usted dice, sí, si en 2 años lo escuchamos y es completamente incierto lo que vaya a pasar, pues ya será en ese momento. A ver, ¿dónde está el modelo para en ese momento? Usted y los que nos escuchen también.
Ah, ya veremos. Lo más probable es que haga el oso. Lo más probable es que en 3, 4, 5, 10 años, pues la realidad vaya en directa contradicción con estas especulaciones mías. Pero pues nada, cumplo con elaborarlas, aunque sea para sacarle usted y yo capula aquí a la cosa.
Sí, totalmente. Vamos a ver qué. Me imaginaba yo. Esta serie me la imaginé como una etapa de montaña que no daba tregua. Entonces, esta que era el embalaje final. Yo, pues, hablo como si fuera experto en ciclismo. Pensaba que iba a ser, pues, una subida impresionante, dificilísima. Y me encontré, fue como con un llano. De pronto estoy equivocado. Tampoco lo sé.
No. No, pero maravilloso, maravilloso. Pues es que yo creo que de todas formas el hecho de que sea un tema de tanta actualidad, de tanto interés, pues de golpe sirve para sentir uno un poquito más cercana la reflexión filosófica, a pesar de que estas son discusiones de filosofía dura, pura y dura. O sea, la filosofía de la mente no siempre es tan intuitiva, es complicada, es enredada y es exigente. Es exigente este tema.
Ahí por este momento a Heidegger, ¿cuándo vamos a torear aquí ese personaje?
Juepucha, algún día. A mí me encanta, pues, digamos, tengo enorme respeto por Heidegger. Me impacienta muchísimo su prosa.
¿Porque es aburrido para leer o qué?
No, porque es enredado a propósito.
O sea, él quiere complicar la situación.
Sí, como Hegel y bueno, en fin, uh-huh, a él los hay varios. Pero me parece que tenía una visión aguda, clara sobre ciertas cosas. Bueno, clara de pronto no es la palabra. Aguda e importante, honda, penetrante sobre ciertas cosas que me parece que son muy, muy relevantes.
Bueno,
no sé cuándo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer.
Sí, lo haremos en el momento oportuno. Vea, pues está muy bien. De todas maneras, nos pasamos varios pueblos en cada uno de los episodios. No está mal que hubiéramos terminado antes de la hora. Voy a poner esa bandera a Diogo Loso, que es un pelagato fiel. Y lo menciono aquí porque es un artista, es músico. Recientemente incluso lanzó una canción suya en Spotify que está muy bonita. Pero siempre como con esas ganas en esta serie de mencionar personas de carne y hueso que usan el podcast como un recurso para pensar un poquito más o incluso para encontrar el sueño profundo en el cual puedan encontrar ideas para crear después.
Oiga, y hablando de inteligencias y conciencias encarnadas, casi se me olvida otro. ¿Cómo le parece que nosotros tenemos un oyente que se llama Andrés Gutiérrez, cuyo hijo Octavio Gutiérrez no cabe la dicha de descubrir que hay otro Octavio en el mundo?
¿Y cuántos años tendrá Octavio Gutiérrez? Hay que preguntarle al papá.
Sabe que no sé, hay que preguntarle a Andrés, pero yo creo que es pelado.
Y yo me llamo como el hijo y como el papá al mismo tiempo.
No, ya me acordé. Tiene seis años. Tiene seis años. Claro, Octavio Gutiérrez conoce muy poquitos Octavios en el mundo. Entonces dar con Octavio Andrés Galvis Villegas, caramba, ha sido de máxima importancia. O sea, que saludos también a su tocayo.
No, pero a ver, un abrazo para Octavio Gutiérrez. Me da mucha alegría haber encontrado en la audiencia un Octavio de seis años, que me acuerdo porque yo a los seis años decía que ese nombre, ¿quién me había puesto ese nombre? Entonces de pronto él está también por la misma cuestión existencial. Luego ya me adapté muy bien y el Andrés no me gusta. Quién sabe si de pronto Octavio Gutiérrez también se llama Octavio Andrés. Bueno, eso lo resolvemos para en Instagram o en el correo. Ya casi terminamos esta temporada, ¿no? Pero estuvo como sabrosa, para nosotros al menos.
Sí, le hemos sacado buena tiza. Nos falta un capítulo nomás.
Y no fue por ahí Clemente a pedir a la pupa, ni a Tata.
No, Clemente, yo estaba con María Cristina en la calle. Yo creo que ya llegaron a la casa y de pronto llegó dormido. Por eso no lo hemos sentido.
Sí. Bueno.
Sí, por ahí debe estar por descansando. Por ahí debe estar.
Un abrazo, compañero.
Hey. Bueno, Octi, un abrazo también para usted.
Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde. O feliz noche.
Bielo.